imagino como un Badía. ¿Es algo así?
Es más Guido Casca que Badía.
Es más Guido Casca, claro, por sí, el público.
Sí, es más Guido Casca, más Julián Weich por momentos.
Ajá.
Hay una cosa más como, ahí llega la delegación de Formosa, ¿cómo está Formosa? ¡Eh! ¿No?
Pagaría para verlo, le juro que si no tenemos que hacer esta cosa de desdoblar, ¿no? De que alguien quede acá para poder hacer el programa. Yo creo que me encantaría verlo agitando, digamos, bueno, a la delegación del Chaco.
Algo, ¿Le puedo sumar algo al personaje si le sirve para la imagen?
Por favor.
En este momento tengo unos pantalones que tienen un logo.
Sí.
Y tiene una bandita con la bandera de Argentina, ¿no? Eso es la parte de abajo.
Sí.
Como zapatillas tengo, ¿vio esas zapatillas mías que usted dice que son como pendeviejas?
Sí.
Las rojas y negras.
Sí, sí, que no llegan.
Son como una mezcla de alpargata y zapatillas.
Sí.
Y una especie de ropa deportiva de los juegos. Y el único lugar donde conservo un dejo de mi personalidad es en el intento de cresta que todavía conservo y en algo de barba que me queda.
Hola, esta semana Diego se tomó el pique. Ahora tengo que eliminar a estos chiquitos. Y el programa será mío. Ja, ja, ja. Además, parece que se pusieron cholulos. Son insoportables.
Cuando empezó la novela, que yo no la veía, no sabía que uno de sus personajes... Yo estuve, no en un altercado, pero misteriqueó una de sus personajes.
Bueno.
Sí.
Y veo en el Latin Lover
un boliche de Palermo. Yo no sabía ni quién era.
Esto se está tornando
en una de las chicas que fue me entregué así un papel que creo que se murió ya.
A ver,
pero ya Gigi
se llamaba.
Sí, la asesinaron a Gigi.
No sé qué es lo que ocurrió.
¿Quién era Gigi?
La novia de Mónica Antonopoulos.
No, es una actriz que no se conoce. Evidentemente. No es conocida.
No, Paula Cohen se llama.
Esa. Estábamos en un boliche y yo insistí con la temática, no sabía ni quién era. Y ella me provocaba. Y yo la seguía hasta la puerta.
Sí,
no me dicho más. Nadie contaba cómo terminó. Pero la cuestión que en un momento le digo, bueno, pero nada, no te puedo dar ni mi nombre, no sé qué, no sé cuánto. Dale.
Mi nombre,
¿quién
es? Por primera vez, el Congreso discutió un proyecto que despenaliza el aborto. Mariana Romero, médica e investigadora del CONICET, habló sobre los resultados de la cuarta reunión de investigación del embarazo no deseado que se hizo en México.
Ninguna mujer puede ver amenazada su salud o su vida porque interrumpe un embarazo. El aborto sigue siendo la primer causa de muerte materna en la Argentina. Cerca de 100 mujeres fallecen año por año a consecuencia de abortos inseguros y creo que ese es un argumento que es impostergable, ¿no? Y obviamente después están, como dije, los argumentos de la convivencia democrática, que yo creo que, digamos, el Estado tiene que garantizar la posibilidad de que una mujer que haya decidido por la razón que fuera, sin juzgarla y sin, digamos, poner en tela de juicio cuál es la justificación para interrumpir ese embarazo, lo pueda hacer de forma segura y lo pueda hacer en condiciones adecuadas.
Santiago Marino, fuerte al medio. Preguntas que se abren después del triunfo de Cristina Kirchner.
Era el nuevo gobierno respecto de muchas de las cuestiones que hemos hablado aquí. En principio, ¿aplicará una estrategia que derive en la implementación efectiva y plena de la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual? Hay otra pregunta más focalizada, que es ¿quién va a ser el presidente de la AFCA, por ejemplo? ¿Quién va a ser el miembro de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, el organismo de aplicación de la nueva ley, puesto por el Poder Ejecutivo Nacional? Y la última que se habilitó ayer desde la lectura de algunos diarios, de algunos editoriales, es ¿qué hará el gobierno para gestionar esta, o para administrar, o para gestionar administrativamente todos estos desafíos, todas estas demandas que tiene respecto de los medios de comunicación?
Yo no me la creo. Yo siento hoy como presidenta de todos los argentinos la inmensa responsabilidad de llevar y conducir a nuestro país, la República Argentina. Yo no me la creo. Es el dolor de una mujer, pero es la comprensión de una militante política. No hablo de él como marido, hablo de él como cuadro político. Que nadie se equivoque. Esta es la Argentina con la que yo sueño.
Algunas conclusiones sobre el juicio ético a las transnacionales.
Uno de los ejes centrales que aparece, digamos, la sentencia final es la reflexión y la denuncia de pensar, digamos, este proceso como un proceso de violencia histórica y como parte de dispositivos también coloniales y neocoloniales que vivimos en nuestros territorios, ¿no? Y por el análisis que estuvo presente, digamos, durante todos estos días, el trabajo que venimos desarrollando desde 2008 y los anuncios que podemos visualizar a través de la prensa oficial, nosotros entendemos que el modelo de desarrollo, el mal llamado modelo de desarrollo, se va a profundizar, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es la profundización de la siembra de soja, que se espera que en estos 3 años crezca aún más y vulnere aún más los territorios y las poblaciones.
La que habla es Roxana Longo, una de las coordinadoras.
Un trabajo que tenemos es difundir las conclusiones, difundir lo que sucedió durante todo este año y que fue muy intenso y con mucho trabajo, pero también seguir trabajando en las comunidades, reflexionando ahora sobre la sentencia, problematizando ya más fuertemente esta sentencia, tratar, digamos, de seguir volcando a la población en general, porque lamentablemente la población en general, y sobre todo quienes vivimos en las ciudades, en las grandes ciudades, desconocemos muchas de las consecuencias de las transnacionales, y si bien no somos afectados directamente, estamos indirectamente afectados. Entonces hay una falta de información muy grande sobre las consecuencias y sobre lo que genera en nuestros territorios la presencia de estas transnacionales y las políticas gubernamentales, y vuelvo a decir, el accionar de la justicia, que en muchos casos actúa por omisión y en algunos actúa, digamos, avasallando más los derechos de las poblaciones, como cuando aplica, digamos, la criminalización y la judicialización de la protesta.
Qué bueno tener guardaespaldas que hagan montonera porque vienen los fans. ¿Es una situación o no?
No sé, lleva un
¿A usted le gustaría llegar, llegaba el caso de su fama?
¿Sabe? Hay gente que vive con 2 monos al lado todo el tiempo.
Claro, tipo Wendy Houston y Kevin Costner.
Ay, sin Kevin Costner que me alce me gustaría.
¿Qué te alce el Kevin Costner? Buenísimo.
Un espacio para pensar los discursos de los derechos humanos.
Hay una confrontación habitualmente con el discurso de los derechos humanos en términos de que los derechos humanos se articulan siempre con una política que no es de derechos humanos, ¿no? Y tendría una relación de legitimación. Por ejemplo,
sí.
Se juzga a los militares, pero el modelo de sojero y genera una serie de nuevos damnificados para los cuales no existen esos mismos derechos humanos. ¿Vale este tipo de ensamblaje entre la política de derechos humanos, que tendría su sentido no de sí misma, sino del tipo de ensamblaje que tiene con otras políticas? ¿O de alguna manera el tema de los derechos humanos hay que pensarlo como un proceso singular, en el cual de un lado los gobiernos lo van aprovechando, pero de otro hay una suerte de conquista de derechos que se va volviendo hegemónica en la sociedad?
Bruno Di Napoli, historiador y docente de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, el kirchnerismo y los derechos humanos.
El kirchnerismo usa los derechos humanos. Yo no estoy de acuerdo con la palabra uso ni utilización. Tal vez puedo pensar en una apropiación, pero la apropiación sí es válida en estos términos, en términos políticos, porque yo cuando hago política me apropio de discursos alternativos, pero también hay un reconocimiento. Puedo estar de acuerdo o no que hay un uso, no me importa eso. Digo, no discutamos eso, porque si no vamos a tener un River Boca, si estás de acuerdo o estás en contra. Pero sí que hay una apropiación de una beta que los otros no vieron, pero a la vez hay un reconocimiento. Entonces digo, hay relatos anudados, pero que también se anudan a necesidades reales, subjetivas que existían. Los movimientos de derechos humanos, por ejemplo, se suman no porque se la creen, porque tenían esa necesidad de sumarse. También tenían esa necesidad de que alguien los homogeneice en un relato que ellos jamás pudieron estar juntos.
Pero dejo el ancla donde le gusta estar. Y la psiquis quiere que vuelva a sufrir.
El disco de la semana es doble.
Es que no soporta que ya no la quiera oír. La certeza se vuelve convicción. Yo sigo siendo lo que... El estampista sin fin, carretero erguido y orgulloso de existir.
Piel y hueso. La vela puerca.
ahora voy yo con mi...
A ver, con tu momento revival, vamos.
He
vamos.
Trabajado con gamuza, pero...
¿Qué? ¿Usted trabajó con gamuza?
Pero tengo que decir que ella no se dedica a la actuación y hablamos de otro tipo de trabajo.
¿Qué hace la gamuza?
No lo puedo decir. Pero no he conocido a gamuza, es lo único que puedo decirles.
Chris, ¿te hiciste el Papa Nicolau?
Obama, ¿a dónde quieres llegar?
You know, Chris, hay una nueva amenaza para los líderes latinoamericanos, el cáncer.
Ay, negro, la boca se te haga a un lado.
Yo diría que te cuides.
¿Qué? ¿Es una amenaza, negro? Ustedes son capaces de inventar cualquier cosa.
Ojalá, Cristina. I wish, créeme, no hay nada más que desee que un cáncer de huevo para Castro. Pero aún no lo hemos logrado.
Sos un asco, negro. Te estás yendo al carajo, te redesubicaste.
Yo solo quiero que estemos bien.
Chao, negro.
Ok, I see you soon. Bye, bye, Chris.
Qué negro mala onda la que me faltaba. Me toca una izquierda. Voy a ver qué hay en la tele. ¿Y este pelotudo? ¿Qué pasó con el elegido? ¡Ay, terminó anoche! ¡Ay, me lo perdí! ¡Qué pelotuda!
¡Máximo! ¿Llamas a Telefe? ¡Llámalo Mariotto, Máximo! ¡Máximo!
Fragmentos de Diles que no me maten de Juan Rulfo.
Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo, qué ganancia sacará con matarme.
Quería hacer unos shows privados en San Antonio de Padua.
¡Ay! ¡Pero qué lindo, nene! ¡No me autografías el corpiño!
¡Déjala, tonto! ¡Déjala! 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 Ahora vas a ver. ¡Tomá, puto! ¡Tomá! ¡Estás vivo, puto!
¡Pará, pará, oso! ¡Te rezarpaste! ¡Rescataste! ¡Mataste a Justin Bieber!
¡Que Justin Bieber ni Justin Bieber! ¡Tarada! ¿No te das cuenta? ¡Es un impostor! ¡Es Facundo Pastor! ¡Estaba haciéndonos una cámara oculta, Pedra!
Parece que en Punta Querandí la empresa Idico quiere construir sobre un sitio arqueológico. Valentín Palma Calamullo, integrante del movimiento en defensa de la Pacha.
Nosotros no podríamos ir al cementerio de la Chacarita, aunque tuviéramos todo el poder político, económico, no iríamos a plantear o a querer hacer, a construir algo encima de eso, porque hay que respetar esas cosas. Cualquier cultura, más allá de las religiones, saben que tienen que respetar esas cosas. Todos los días se están perdiendo piezas de cerámica por la inacción de también de los arqueólogos, que son los encargados de proteger estos espacios. Los arqueólogos que intervinieron aquí tienen una clara inclinación a favorecer a la empresa, ¿no? A liberarle el predio, hacer un rescate express, porque generalmente llevan meses los rescates. Acá se hizo un rescate en 10 días. Una porción más o menos de 3x6, excavaron y se llevaban 130.000 piezas. Y sin hablar del sitio de enfrente, el sitio de Garín, que quedó tapado por el... Ahora no queda nada, está el country Santa Catarina encima. Como que hay una clara intención de los arqueólogos en esta zona de ser funcionarios a la empresa.
Eduardo Benítez, el extraño en el paraíso, nos cuenta una peli de Santiago Giralt.
Una especie de revisionista de Opening Night, una película de John Cassavetes de 1977, que retrataba un poco el mundo de una actriz, en ese momento una gran actriz que era Gina Rowland, que estaba pasando una especie de decadencia en su carrera, y la película retrataba un poco cómo ella se preparaba para una última obra de teatro. Toda la película transcurre allí, en un fin de semana previo a que Juana Gardner, acá el nombre del personaje, estrenar una obra de Ibsen en el Teatro San Martín.
Los chicos se pusieron golosos. El calorcito primaveral les pegó mal. Ja, ja, ja.
Escúchame, Kevin, ¿hay algún mayor con vos para jugar ahí?
Yo soy mayor, che.
¿Pero qué edad tenés?
42. Lo que pasa es que no tengo testículos.
Bueno, Kevin, está bien, no tendrás huevos, pero tuviste mucha suerte para comunicarte, ¿eh? ¿Sabés quién está detrás de esta frase? ¿Oda, sí. Buda, Wom?
Sí.
¿Quién?
Amado.
que sí, Kevin. La crema de cielo tiene un gusto tipo nuez.
¿Tipo nuez? Yo la recuerdo
no,
tipo
el pistacho
azúcar.
Tipo nuez.
Claro, y la crema de cielo la recuerdo tipo como dulce, como si fuera helado de azúcar.
Claro, que tiene solo de cielo el color.
Sí, es
a
una
mí,
mentira.
A mí esas cosas no. Tradicional. Dulce de leche abajo, limón arriba.
Claro, usted no pediría limón tropical y frutilla VIP. Por
no,
las dudas de no tener
no,
que preguntar.
No, porque yo siento que me están estafando.
Sí, que a chocolate Cami, por ejemplo. ¿Qué tiene chocolate Cami? Cami hizo una mezcla rara un día y
Cami
salió
la... Cami es el muchacho, claro. El mostrador que dejó, se le cayó algo.
Sí.
Perros.
Sí, de repente mandó.
De repente...
Roberto, tengo un problema con la crema que me mandaste a hacer.
Hugo de la Paz festejó su cumpleaños con unos choris. Trajo un aperitivo a la mexicana, grillos salteados con picante.
Y esto, imagínate lo nutritivo que es esto, la inteligencia que te va a dar esto, comer chapulines colorados.
Bueno, si vos comes uno, yo al otro le entro.
Dale, dale, comamos uno cada uno. Mirá.
No, primero vos.
No, simultáneo.
¿Se van a comer un bicho?
Sí.
No, a lo Marley.
No, mirá. No, si está...
Pero me estoy perdiendo esto, por favor, muchachos, no, relátenme qué está pasando.
Dale, metele.
Escucho gritos del otro lado.
Olvídate, no mire. No... Y esto es gustativo.
Quiero dedicarle este resumen a Brian Toledo. El pibe sacó medalla de bronce en los Panamericanos. Nosotros te apoyamos desde la primera hora. Te amamos, Brian. Ahora me las pico, me voy a ver una peli de animación del Festival Cartón.
Esto pasó hoy.
Los docentes pertenecientes a los 17 sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires realizan hoy un paro de 24 horas en rechazo al proyecto del macrismo que busca derogar las juntas de clasificación y reemplazarlas por una oficina única a cargo de integrantes del Poder Ejecutivo. Hoy conversamos con Francisco Tito Nena, legislador porteño por Encuentro Popular para la Victoria sobre la Política Educativa de Mauricio Macri.
El presupuesto de educación casi no ha aumentado respecto del año pasado, que está un 26% del presupuesto de la ciudad, pero el aumento de subsidios a las escuelas privadas es superior al 32%. Entonces, frente a esto, nosotros decimos que este gobierno tiene un modelo en donde la educación pública no es un derecho social, es un servicio transable con los sectores privados. Lo que Mauricio Macri quiere plantear acá, trasladar el modelo chileno que hoy está en una profunda crisis.
Escucha y descarga este resumen en nuestro blog marencoche.wordpress.com.
Hoy estamos viviendo un anarcocapitalismo. Los maté con el término. Tenemos que pensar en volver a un capitalismo serio, a un progre extraccionismo, que te dé por un lado, pero te quite por otro, a un fashion sojismo, a un macro peronismo, a un hiper kirchnerismo, a un amado budismo, a un Sandra rusismo. La Argentina no...
Quiero dedicarle este resumen a Brian Toledo. El pibe sacó medalla de bronce en los Panamericanos. Nosotros te apoyamos desde la primera hora. Te amamos, Brian. Ahora me las pico, me voy a ver una peli de animación del Festival Cartón.
Esto pasó hoy.
Los docentes pertenecientes a los 17 sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires realizan hoy un paro de 24 horas en rechazo al proyecto del macrismo que busca derogar las juntas de clasificación y reemplazarlas por una oficina única a cargo de integrantes del Poder Ejecutivo. Hoy conversamos con Francisco Tito Nena, legislador porteño por Encuentro Popular para la Victoria sobre la Política Educativa de Mauricio Macri.
El presupuesto de educación casi no ha aumentado respecto del año pasado, que está un 26% del presupuesto de la ciudad, pero el aumento de subsidios a las escuelas privadas es superior al 32%. Entonces, frente a esto, nosotros decimos que este gobierno tiene un modelo en donde la educación pública no es un derecho social, es un servicio transable con los sectores privados. Lo que Mauricio Macri quiere plantear acá, trasladar el modelo chileno que hoy está en una profunda crisis.
Escucha y descarga este resumen en nuestro blog marencoche.wordpress.com.
Hoy estamos viviendo un anarcocapitalismo. Los maté con el término. Tenemos que pensar en volver a un capitalismo serio, a un progre extraccionismo que te dé por un lado pero te quite por otro, a un fashion sojismo, a un macro peronismo, a un hiper kirchnerismo, a un amado budismo, a un Sandra rusismo. La Argentina no es una isla, ni lo quiere ser. No somos Cuba, no se confundan. No es una isla, ni lo quiere ser. No somos Cuba, no se confundan. No vamos a tomar las armas, las vamos a comprar en 12 cuotas sin interés.